Esta emisora se complace en presentar Impacto Espiritual, un análisis de noticias de impacto a la luz de la palabra de Dios, proclamando el retorno triunfal y decisivo de nuestro Señor Jesucristo. Y ya con ustedes, su hermano, el evangelista y comentarista profético, Rogelio Cooper.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente en este día feliz a otra presentación de su programa Impacto Espiritual. Y no se necesitan exámenes médicos y análisis profundos para conocer el estado de salud general de una persona. Solo basta una muestra de sangre para conocer los niveles de colesterol, de triglicéridos, de glucosa, hemoglobina, etc. Igualmente, amables oyentes, amigos y hermanos, no se necesita un conocimiento teológico profundo de la palabra de Dios para entender estos tiempos y el estado climatológico en que vivimos a nivel mundial. Solo basta una muestra para tener una idea de cómo se está cumpliendo la palabra profética de Dios hoy en este sentido. Una muestra: Argentina. Hace poco una repentina tormenta azotó a ese país, particularmente la provincia de Buenos Aires, causando muchos estragos. El recién elegido y instalado presidente de Argentina, Javier Milei, viajó a la zona afectada para constatar de primera mano lo que había sucedido. Y en la ciudad portuaria de Bahía Blanca, la más afectada, murieron 14 personas y 12 murieron en la vecina ciudad o nación de Uruguay. Y mientras esto sucedía en Argentina, paralelamente, oiga, en Australia, en el estado de Queensland y también South Wales, se desató otra tormenta con lluvias e inundaciones que provocaron la alarma en la población, declarándose un estado de emergencia, durante el cual llovieron 2 metros de agua. Los postes de los tendidos eléctricos fueron derribados por los fuertes vientos de 100 millas por hora y más. Árboles fueron derribados, 100.000 personas quedaron sin electricidad. Por otro lado, las afectaciones de gente atrapada por las aguas fue grande. Como a continuación nos se reporta de la BBC el reportero Phil Morser.
Floodwaters have forced some residents to seek shelter for hours on their roofs. A group of patients and staff has been stranded on top of a remote health clinic. More than 2 meters of rain have fallen in parts of northeastern Australia.
El reportero Phil Morse de la BBC decía que había residentes en los techos de sus casas esperando ser rescatados de las aguas, mientras que en un centro de salud, en un área remota también, tanto pacientes como personal médico estaba en los techos de esas instalaciones de salud esperando ser rescatados. 2.000 kilómetros al norte de la localidad de Brisbane, el río Bloomfield, que alberga en sus aguas muchos cocodrilos, se desbordó, causando pánico entre los pobladores en aldeas cercanas, ya que los lagartos salieron y llegaron cerca de sus casas. La ciudad de Cairns fue la más afectada, con lluvias que no tuvieron precedente en inundaciones en toda su historia, como nunca antes había llovido ahí. Ahí tenemos, hermanos, 2 muestras, Argentina y Australia. Paralelamente, estos fenómenos naturales sucedieron, y la palabra profética es clara cuando nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 21, que la creación será libertada, escuche esto, de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa, aleluya, de los hijos de Dios. La creación será librada de esclavitud. ¿Cuál esclavitud? Bueno, la esclavitud es que está sujeta ahora con fenómenos naturales y desastres que afectan el ecosistema, afectan las cosechas y aún afectan vidas que por miles se pierden todos los años. Esclavitud, la naturaleza, la creación está sujeta a esclavitud. ¿Y cuál es la causa? Bueno, el versículo anterior, el contexto, verso 20, aquí en Romanos 8, dice que la creación o la naturaleza fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. ¿Quién la sujetó en esperanza? Adán y su desobediencia a Dios junto con su mujer cuando comieron el fruto prohibido en el jardín de Edén. Cuando Jehová pronunció la sentencia, que porque comiste el fruto prohibido, le dijo Dios, maldita, ¡ja!, será la tierra por tu causa, maldita. Y desde ese momento en que la maldición cayó sobre el planeta, la sujetó la tierra y la creación a esperanza. ¡Ah, alabado sea Dios! La esperanza que en Génesis 3.15 se proclamó de que un Mesías, un Redentor, vendría para redimir a la humanidad y al planeta. Y ese Redentor sufrió y sufriría en su calcañar herida de clavos que lo rodarían para derramar sangre preciosa que limpiaría nuestras almas de todos nuestros pecados. Bendito sea Jesús amado. Pero además, no solo heridas de las manos y de los pies derramó sangre Jesús, sino llevó una corona entretejida de espinas en su frente. Cuando Dios maldijo la tierra, le dijo, espinos y cardos te producirá Adán la tierra, espinos. Y Cristo llevó espinas, una corona de espinas, simbolizando con ello que Él también redimiría la tierra, el planeta, de su actual estado de maldición. Gloria al Señor. Y eso sucederá, esas dos cosas, la maldición levantada de la tierra, la redención del planeta Tierra y del hombre, en cuanto al cuerpo mortal se refiere, estas dos cosas sucederían en su segunda gloriosa venida. Por eso el versículo 21 que les cité al instante al principio decía que la esclavitud misma será librada de la esclavitud de corrupción, actual, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Hermano, alégrate y gózate porque viene para ti una libertad. Ya Cristo libertó tu espíritu del pecado y de la condenación. Ahora viene y regresa pronto para libertar tu cuerpo, para darte una libertad gloriosa, un cuerpo glorioso, un cuerpo inmortal como el suyo, el de Cristo resucitado, para que estés con Él en gloria y vivas con Él en gloria, aleluya, para siempre. Alabado sea su nombre, bendito sea Jesús. Mi hermano, estamos cerca de eso. El versículo 22 dice, porque la creación misma gime y aún está con dolores de parto hasta ahora. Dolores de parto, subraye. Cuando una mujer está ya pronto a dar a luz, los dolores aumentan, las contracciones en su útero, la, como ya dirían en ginecología, la dilatación del cuello uterino aumenta, los dolores también, y las contracciones aumentan en intensidad y en cantidad, y por eso se entiende que una criatura pronto va a nacer. Y los dolores de parto que estamos viendo ahora en el mundo, hermano, con el cambio climático, todo está indicando que se acerca el nacimiento de una nueva era, la era del retorno del Mesías, trayendo libertad al planeta y a nosotros la libertad gloriosa prometida en los versículos anteriores de Romanos 8. Bendito sea el Señor. Por eso el versículo 23 aquí añade diciendo, porque no solo ella decía la creación gime, sino que también, hermanos, nosotros mismos gemimos dentro de nosotros mismos esperando la redención, la adopción de nuestro cuerpo. Es el último punto o fase, la última fase de la salvación, hermano. Estamos esperando la adopción, la redención del cuerpo. Y esto ocurrirá cuando suene la trompeta del rapto, hermano. Los muertos en Cristo sean resucitados primero y luego nosotros seamos arrebatados a las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, ya con cuerpo glorificado y transformado desde esta tierra cuando suene esa trompeta. Bendito sea el Señor. Entonces, recibiendo a Cristo en el aire, no nos vamos a quedar en el aire, no. Ahí nos vamos a un viajecito, un viaje largo más bien, viajando por estrellas y galaxias, mundos insondables, rumbo a la casa del Padre, donde ya Jesús ha preparado morada para nosotros. Por 7 años estaremos ahí mientras los juicios de Dios se derraman sobre esta tierra impía y pecadora, para entonces regresar al final de esos 7 años de tribulación para descender con Cristo y reinar sobre esta tierra. Pero antes de que Él descienda con nosotros, hermano, tiene que derramarse la séptima copa de ira, que está descrita ahí en Apocalipsis capítulo 16, versículo 21, donde leemos que el sexto ángel derramó su copa por el aire y se escuchó una voz que dijo, hecho está, consumado es. Y entonces dice, hubo un gran temblor de tierra. No hay tiempo para hablar de eso, como nunca ha habido en la historia humana. Pero el versículo 21 añade y dice que del cielo cayó un enorme granizo, subraye, enorme granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron a Dios por la plaga del granizo, porque la plaga del granizo fue sobremanera grande. Mire, hermano, en esa tormenta violenta que azotó a Australia, los científicos se asombraron porque dice que cayeron gigantescas piedras de granizo. Mi alma te alaba, Padre mío. Bendito sea Cristo. Señales, hermano, de la séptima copa de ira que se derramará en toda la tierra. Granizo, la naturaleza en furia. Y los hombres blasfemando al Dios del cielo. Qué triste, ¿no? Pero hay un contraste entre la naturaleza, hermanos, y su manifestación durante la pronta y próxima segunda venida de Cristo y la naturaleza manifestada cuando vino la primera vez y murió en esa cruenta y terrible cruz en ese monte Calvario. Mira la naturaleza manifestada cuando llegó la hora en que Cristo iba a entregarle el espíritu y expirar y morir. Ya era la hora novena de la tarde. Y dice la Biblia que entonces, Mateo 27:51, el velo del templo, cuando Cristo expiró, se rasgó en dos, de arriba abajo. Y oiga, la tierra tembló y las rocas se partieron. Un temblor en el monte Calvario. La gente asustada salió despepitada, corriendo de un lado para otro. Pero no hubo daño para nadie. Las rocas se partieron, pero ninguna se abalanzó ni aceleró para herir a nadie, a ninguno, ni siquiera un solo rasguño. ¿Por qué? Porque aún Cristo muriendo y la naturaleza manifestándose, porque su Creador había muerto, el Redentor hecho carne, fue benévola, porque Cristo, si bien toda esa gente alrededor del monte Calvario y de la cruz merecía morir y ser condenados, porque dijeron, crucifícale, Pilato, crucifícale. Cristo, a cambio de eso, rogó antes de expirar diciendo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. En medio del juicio que Cristo llevaba, Él les pidió amor y perdón, porque aunque los que estaban ahí merecían condenación, la Biblia dice que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Por eso ninguno en el monte Calvario, cuando tembló y las rocas se partieron, experimentó daño. Al contrario, el que llevó el daño, aleluya, shikaman sohalaya, más bien fue Cristo mismo quien sufrió el daño de la muerte. Y la peor de todas las muertes, la muerte eterna, muerte de separación. Y Cristo nos libró con su muerte, con su sangre, a los que creen, del lago de fuego, que es la separación final del pecador, separado de Dios eternamente para siempre ahí, en ese lugar de tormento. Pero para librarnos de ese daño, Cristo llevó ese daño cuando murió en la cruz y fue separado, desamparado totalmente del Padre. Cuando digo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí Cristo estaba sufriendo el equivalente de la separación eterna de un pecador en el lago de fuego. Cristo sufrió eso. Por eso a los que creen en Él en Apocalipsis, capítulo 2, y le mensaje a las iglesias, Cristo dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Oyó eso? Por eso es importante que usted acepte a Cristo, amigo. Si usted acepta a Cristo y se salva hoy, quizás muera una vez, o no muera nada si está vivo para el rapto. Pero lo cierto es que jamás sufrirá el daño de la muerte segunda, el lago de fuego. Para los que están en Cristo, cubiertos por la sangre de Jesús, eso no sucederá jamás. Mi alma te alaba, Jehová. Oh, gloria a Dios. Cristo llevó ese daño en la cruz. Y por eso la manifestación de la naturaleza en el monte Calvario fue benévola, porque Cristo murió para salvación, no condenación. Pero cuando regrese, la naturaleza cambia y será maligna contra los pecadores en aquel día, cuando dice que del cielo caerá un enorme granizo como del peso de un talento. Estamos hablando de 34 kilogramos de peso, hermano. Piedras enormes de granizo que caerán sobre los hombres impíos. Y dice que blasfemarán a Dios por causa de la plaga del granizo, porque fue grande en sobremanera, grande la plaga. Y blasfeman el santo nombre de Jehová en vez de volverse a Dios en arrepentimiento. Al menos Dios tenía la intención de que se volvieran a Él en medio de esos juicios, a la esperanza de que al menos reconocieran que por su maldad estaba sucediendo eso. A ver si se arrepentían, pero no se arrepintieron, blasfemaron. Qué contraste con el juicio que en la monte Calvario se dio. ¿Recuerdan? En medio del Calvario, tres cruces, la del medio, la de Jesús, y dos malhechores al lado.
los dos bajo juicio, los dos bajo condenación. Uno maldecía y decía, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero el otro ladrón le dijo, ¿por qué hablas así? Nosotros merecemos lo que justamente nuestros hechos hace que recibamos. Pero este hombre nada malo ha hecho. Y volviéndose a Jesús le dijo, Señor, reconoció que Jesucristo era el Rey venidero. Mire qué fe tuvo él. El ladrón arrepentido, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¡Qué contraste! Quiere decir que bajo juicio, aún en las peores condiciones, dos malhechores, uno se arrepintió. La humanidad, en los días de la séptima copa derramada, podrán arrepentir si quieren, pero la mayoría se perderá. Porque en vez de optar por arrepentirse y reconocer que es por su maldad Dios los castiga, se vuelven contra él y maldicen y blasfeman el santo nombre de Jehová. Amigo, ¿qué harás tú en este tiempo final cuando las señales están cumplidas? El tiempo está cerca para que Cristo regrese. La naturaleza gime con dolores, cambio climático, la Biblia cumplida. ¿Qué harás? ¿Te endurecerás? ¿Serás indiferente al mensaje? No me importa. Dejen eso para las viejas, los niños. Yo no tengo que ver con eso. Y te perderás por indiferente y necio al despreciar el amor de Dios, del Cristo, de la gloria que en la cruz inmoló. O reaccionarás con arrepentimiento y conversión por la obra del Espíritu Santo. Ojalá este día no termine y este mensaje, el programa no termine sin una decisión tuya firme por Jesús, porque el tiempo está cerca, muy cerca, más de lo que muchos piensan. Como lo dice Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen y los que guardan las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Aleluya. Vamos a seguir hablando de esto, reiniciando y continuando más bien esta serie de mensajes, escuchando en vivo diferido más palabra bendita del Señor.
Por eso, hermano, debemos seguir la exhortación que nos da la Biblia en Apocalipsis 1:3. Regreso ahí porque es el propósito del mensaje, aterrizar ahí y que el Espíritu Santo acicale en nuestro corazón estas verdades. Bienaventurados los que leen. Oh, hermanos, el libro del Apocalipsis debiera ser uno de los libros más leídos. Lastimosamente se ha descuidado, pero es el libro que contiene más promesas, más galardones y más bienaventuranzas. De todos en la Biblia, Apocalipsis tiene más promesas, más galardones, más bienaventuranzas. Entonces, ¿por qué no lo leemos más? ¡Oh, aleluya! De las bienaventuranzas en el libro hay 7. De esas puedo mencionarles 3. Apocalipsis 16:15. He aquí, dice el Señor, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Apocalipsis 19:9. He aquí, dice, bienaventurados los llamados a las cenas y bodas del Cordero. ¿Cuántos van a estar en la cena y bodas del Cordero? Entonces Dios dice, bienaventurados, es una bienaventuranza que está ahí en la palabra. Y estas palabras son fieles y verdaderas. Apocalipsis 26, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. ¿Cuántos tienen cristianos, familiares y amigos que murieron y están en la tumba? Cuando suena la trompeta ellos resucitan. Y si tú mueres antes del rapto, tú no participarás de la segunda resurrección de condenación. Tú te vas en la primera resurrección de los salvos. Aleluya, te levantarás para levantarte ahí con Cristo y encontrarle en las nubes. Oh, gloria sea tu nombre. Hay bienaventuranzas en este libro. Apocalipsis 22, versículo 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Por lo menos le mencioné 4 de las 7. Tiene bienaventuranzas, hermanos. Tiene también promesas. Después de hoy, ¿cuántos van a salir de aquí con la resolución de leer el libro de Apocalipsis? Con tanta cosa tan linda, hermano, ¿cómo le hace el libro? Lea la Biblia entera, pero no descuide el Apocalipsis, hermano. Mi alma te alaba, hay promesa. ¿Cuántos han llorado una vez en su vida? ¿Cuántos han llorado varias veces? ¿A cuántos le han sucedido cosas que le ha hecho derramar lágrimas de angustia, de dolor? Ya lágrimas de incógnita, de situaciones que tú no entiendes, Señor, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué sucedió lo otro? No lo entiendo. Tranquilo, lo que no entiendas ahora, lo vas a entender después. Después Dios va a explicarte la razón de cada lágrima. Y cuando llegues al cielo, Él te va a revelar que cada lágrima era una preparación para que recibieras en la eternidad una perla de galardón, una perla de bendición, una perla de recompensa. Y que aún aquí en la tierra, Él está, aleluya, trabajando a través de toda situación que tú no entiendas. Pero hay promesas sobre esto. Ya aquí, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, el último capítulo, mire qué lindo, aquí aparece la promesa, bendito sea Dios. Dios Juan, capítulo 21, oí una gran voz del cielo, verso 3, que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Aleluya. ¿No es esto bonito? ¿No es una promesa? Oh, leemos su bienaventuranza, pero también leemos sus promesas. Bienaventurado el que lee las bienaventuranzas. Bienaventurado el que oye esa bienaventuranza, pero también bienaventurado el que lee las promesas y los que oyen sobre esta promesa. ¿Quieres tú oír más de estas promesas? Si la oyes más, va a ser más bienaventurado todavía. La palabra bienaventurado sinónimo es feliz, bendecido, feliz el que lee, bendecido el que lee, felices los que oyen, bendecidos los que oyen las palabras de esta profecía. Oh, yo quiero leer más de este libro, yo quiero leer más de su bienaventuranza, más de sus promesas. Lea. Oiga, reciba, bendito sea Dios, las promesas que Dios tiene para ti. Créelas y gózate en ellas anticipándolas porque pronto se van a cumplir. Lee sus bienaventuranzas, lee sus promesas, empápate de ellas. Pero también, amigo, que nos escuchas por la radio y que está presente aquí en esta mañana, oye sus advertencias, porque hay advertencias.
Oh Padre Celestial, gracias por tu palabra profética, por sus advertencias que tú nos haces, porque nos amas y deseas el bien para nosotros y evitar los males. Oh, que tu pueblo, los creyentes que me escuchan, mis hermanos amados, podamos, Señor, estar atentos a esta palabra como una antorcha que alumbra en este tiempo tan oscuro. Ayúdanos, Señor, a tu pueblo a leer tu palabra profética apocalíptica con profundidad, con estudio, con oración, a oírla con atención y guardarla obedientemente. Amigos, si tú que nos escuchas todavía no te has rendido a Jesús, el tiempo está cerca. Pronto será la gran sorpresa para la humanidad. Que la sorpresa no sea que Cristo vino y no supimos, que sea más bien la sorpresa que Cristo vino y no sabemos la hora en que será, y no que Cristo vino y tú te quedaste por incrédulo, porque los desobedientes e incrédulos se quedan. Si aún estás definido por el Evangelio, por Cristo, ahí donde estás, al lado de la radio o a tu plataforma de la red social, como sea en internet o tu teléfono, unidad móvil, dispositivo móvil, clama a Dios ahí donde está. Y Cristo, ten misericordia de mí, creo en ti, me arrepiento de todos mis pecados, límpiame con tu preciosa sangre de toda maldad, salva mi alma, dame la vida eterna ahora y gracias porque escribes mi nombre en los cielos, oh Cristo resucitado y bello. Ayúdame a vivir para ti todos los días, en comunión contigo, en contacto con tu palabra, fiel a ti hasta que tú vengas, Señor. Amén y amén. Amigo, confiamos en usted, hizo esta oración con todo su corazón. Lucas 12:40 exhorta, vosotros pues también, estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Bendito sea Jehová.
Cuando Él vuelva, quiero estar preparado para volar hacia el cielo con Él.
Bien, amigos y hermanos míos, en el día de hoy reanudamos la serie de mensajes que interrumpimos por causa de los eventos recientes en el Oriente Medio, pero que veníamos ya tratando meses atrás. Una triple bienaventuranza, Apocalipsis 1:3, porque el tiempo está cerca en su octava parte.
Programa número 2401.
Si le impactó la palabra profética de hoy y desea escuchar el audio, escriba nuestro WhatsApp y con mucho gusto se lo enviaremos hoy mismo de vuelta a su WhatsApp. Lápiz y papel, ponga primero el signo más, seguido del número 1 y luego los números que mi esposa a continuación les dará. Adelante, hermana Diana.
Más 1-917-557-6928. Repetimos, más 1-917-557-6928.
Oh, alabado sea Dios, así es. Hermano, usted puede escuchar estos programas también, estos audios, entrando a nuestra página en internet, a la www.impactoespiritual.net. Ahí está, aparece una nube para escucharlo, o también a través de la plataforma en las digitales, en las redes sociales, Spotify, Facebook, y a través de nuestro nuevo canal en YouTube. En YouTube canal, búscanos como @impacto_espiritual. Repito, @impacto_espiritual. Ahí usted podrá ver y oír el programa y el mensaje de hoy con las imágenes y todo lo necesario para ilustrar la poderosa palabra profética que se compartió. Hermano, seguimos orando para que el Señor te tenga por uno de los que Él tocará su corazón para apoyarnos con este proyecto que tiene su costo y poder mantenernos en estos medios. Tu ayuda económica será vital, tu ofrenda. Por favor, anota lápiz y papel otra vez donde puedes depositar tu ofrenda a la cuenta 04-1801-0027-96-8. Repito, 04-1801-0027-96-8, cuenta de ahorros a nombre de Impacto Espiritual Banco General. Si vives fuera de Panamá, entra a nuestra página en internet, busca PayPal y ahí podrás saber cómo hacer tu transferencia internacional. Y al solicitar el programa de hoy, recuerda el audio, la octava parte de la serie titulada Apocalipsis 1:3, una triple bienaventuranza, porque el tiempo está cerca. Para cualquier petición de oración, con confianza llámanos de una vez.
Puede llamarnos al 277-5352. Repetimos, 277-5352. Será para nosotros un placer ministrarle y orar por sus necesidades. A nombre del hermano Cooper, su comentarista profético, nos despedimos hasta la próxima semana en esta misma estación y hora, cuando presentaremos otro Impacto Espiritual.
Un mensaje diferente, anunciando la segunda venida del Hijo del Hombre.